SER Podcast.
A Rocío le gusta sentirse segura. Su trabajo, su peinado.
Hola, amigos. Como veis, uso la Cafixonia. Yes, yes. Y ya está. Deja mi cabello suelto y natural. Y no se nota. Recordad, Fixonia.
Fixonia, la laca que respeta tu perfume.
Hoy por Hoy Magazine, SER Podcast.
Se peiné.
Fixonia, Nuria, ¿qué te parece? Época Fixonia. Melena, como la de Rocío.
Un anuncio maravilloso, Fixonia. Mueves así el pelo.
Sí, sí, sí. Oye, venga, vamos a... Enseguida vamos a la peluquería, que sigue ahí Pascual dándole al corte, a la desbrozadora. Pero digo que vamos a hablar del pelo. En el fondo, de la importancia que le hemos dado al pelo a lo largo de la historia. Nuria, no sé si cada siglo, igual cada siglo es mucho, pero cada siglo ha tenido su corte.
Yo diría que sí. La verdad que le hemos dado siempre, desde que estamos en la Tierra, muchísima, muchísima importancia. La obsesión por el pelo es ancestral, tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en las mujeres. Pero bueno, no nos vamos a retrotraer a las cavernas o a Sansón y Dalila, porque es que íbamos a necesitar muchos programas. Y es curioso, porque hoy llevamos el pelo, bueno, nuestro propio pelo, nuestra cabellera, la lavamos, la teñimos, nos la cortamos, como está haciendo Pascual ahora en directo, pero no hace tanto, está ahora en cartelera los últimos días de María Antonieta, una película francesa, y en el siglo XVIII no mostraban, los poderosos no mostraban su pelo, sino que llevaban exageradas pelucas con peinados muy sofisticados. Eran muy epatantes, podían, en la época de María Antonieta, llegaban a tener hasta un metro de altura, y eso para las bajitas pues estaba muy bien, y encubrían también una higiene un poco deficitaria. Pero alcanza su apogeo el uso de pelucas hasta la Revolución Francesa. Luego la Revolución Francesa se las llevó por delante, las cabezas también, y ya en el siglo XIX los hombres se olvidaron de las pelucas y el pelo largo, se lo cortaron, y las mujeres empiezan a llevar peinados más ligeros y naturales, eso sí, llevando siempre el pelo largo, como que siempre se ha considerado a lo largo de la historia en casi todas las culturas un símbolo de feminidad, ¿no? El pelo largo. En todo caso, fíjate que estoy hablando de la realeza y la nobleza, porque la democratización del cuidado del cabello llega a finales del XIX. Sobre todo con la aplicación de las innovaciones de la industria química a la fabricación de productos de consumo y también con la progresiva llegada del agua corriente a las casas, claro.
¿Y los peluqueros estrella? Porque supongo que esto no es algo que sea solo propio de, yo qué sé, del siglo XX.
No, es mucho más antiguo.
Ah, vale.
El referente, como no, es Francia. Francia no es solo referente en la moda, en el vestir.
¡Qué rabia!
También en la moda capilar. ¿Querías que fuéramos aquí
en
España?
No sé, como que todo Francia es referente a muchas cosas, en la cocina, bueno, ya.
Es verdad, pues también en la moda en el vestir, también en la moda capilar. Es que hay peluqueros ya de renombre, porque el oficio de barbero peluquero es muy antiguo. Uh-huh. Ahí tenemos a Fígaro, ¿no? Personaje de novela, de ópera. Pero los peluqueros eran algo más. Los perruquiers en Francia, que hacían pelucas, pero también diseñaban peinados con esas pelucas. Es decir, eran una especie de estilistas y se conocen ya sus nombres. Los peluqueros de María Antonieta eran muy conocidos. Monsieur Leonard, el señor Leonard. Uh-huh. Pero mi favorito es Le Gros de Rumigny. Con este nombre solo podía ser peluquero, yo creo, estilista. Fíjate que en el 1768 publica un libro en varios volúmenes que se llama El arte de los peinados de las damas francesas. Ya dice el arte. Esto ya no es solo cortar el pelo, es diseñar. Por eso digo que es casi ya un antecedente de los estilistas. Estos señores, y conocemos sus nombres, es muy interesante, porque también crea la primera, lo que se considera la primera academia de peluquería para diseñar peinados. No solo es cortar el pelo o desbrozar, como en el caso de Pascual.
ahora volvemos para allá. Oye, ¿y lo de lavarse el pelo es un hábito reciente?
Pues mira, el lavado del cabello es prácticamente desconocido hasta principios de siglo. Fíjate que en el 19, cuando ya se lleva el pelo de manera más natural, como decía, las mujeres pues casi se apañaban con el cepillado diario, y lo que se utilizaba eran muchas pomadas, tónicos, lociones, tintes. Había muchísimos productos que se vendían como multiusos y unisex a veces también, porque te prometían pues quitarte la caspa, perfumarte el cabello, vigorizarlo. pero vamos, que no se lavaba. Y es muy significativo que ya a principios de siglo, del siglo XX, no hace tanto, empieza a aparecer sobre todo en los consultorios de las revistas y en las revistas femeninas indicaciones sobre cómo lavar el pelo, cómo secarlo, señal de que antes no se hacía, la gente no sabía muy bien lo que tenía que hacer y tiraban, fíjate que además había muchos problemas pues con la caspa, había infecciones, los piojos, todo este tipo de cosas, pero no se arreglaban con agua y jabón ni con champú. También, como decía, es que no había agua tampoco disponible en los domicilios, ¿no?
Claro.
Como hoy día. Así que este cambio empieza a principios de siglo y te van diciendo, pues, sobre todo a las mujeres, ¿cuántas veces tienes que lavarte el cabello? Pues una o dos veces al mes. Cepillarlo a diario. Y curioso, también daban instrucciones precisas sobre cómo lavarlo, secarlo y recetas para prepararte tu propio champú en casa. Unas mezclas muy, muy raras, la verdad.
Ahora te pregunto por el champú, pero vamos a volver a la peluquería porque allí sigue Hugo intentando arreglar. ¿Estos son tijeras ya?
Sí, sí. Oh, ya. Está haciéndome la cortinilla. Ya. Como quien dice.
Voy por el flequillo.
Estamos, al 80, estamos como al 80%, pero sé que tenéis un montón de preguntas que hacerle a Hugo.
Sí,
estaba contando aquí un montón de cosas. Oye, déjame luego al final un minuto. Le quiero hacer una pregunta. Venga. Es que no quiero que se me eche a llorar, pero se la voy a hacer al final.
Venga, al final.
Venga.
Oye, vale. Hugo, ¿qué se lleva este verano? Si es que se lleva
este verano, pues mira, justamente lo que hemos comentado al principio, el bootcut, que es el rapado pero degradado, bien hecho, que lleva Zara, que hemos comentado antes.
Vale.
Y para las chicas, por ejemplo, o un poco el toque más femenino con cabello largo, el corte mariposa, el butterfly. Uh-huh. Ese es fenomenal. Y para los chicos podemos hacer el tupper fade o low tupper fade. El corte muy degradadito solo en patilla, nuca y un poquito larguito por arriba.
Fíjate.
Sí, hay de todo, hay muchas cosas que hacer.
Pero,
en el pelo.
¿Y la gente, los clientes, te lo piden así? Es decir,
¿conocen esta terminología? Además, jovencitos, ahora con las redes sociales, TikTok, o sea, es muy fácil que los clientes ya vengan informados.
Yo he dicho, arregla esto como puedas, haz lo que puedas.
Oye, las modas
resisten. Y estoy pudiendo, está muy guapo.
Ya, claro, sí, seguro, no tenemos ninguna duda. Las modas resisten. Supongo además, Hugo, que bueno, no sé, habrá algún tipo de estos cortes que van superando los años, las modas y que siempre están ahí.
Sí, pero vuelven otra vez. El bob, por ejemplo, es un corte muy clásico de los años 20, del siglo pasado, es un corte muy habitual. Y también estos degradados, o sea, de los años 50. O sea, seguimos todavía con esas tendencias.
Otra cosa, Hugo. Y cuando la gente vuelve de las vacaciones, cuando vuelve de agosto, la playa, verano, ¿traen el pelo hecho unos zorros?
Sí, pero yo intento que se lo cuiden también durante.
Claro.
Es el antes, el durante y el después.
Ya, pero ojo,
es muy importante.
Decir, el calor, el agua del mar, el agua de la piscina, todo eso.
Sí, cloros. Vayamos,
claro, los cloros y demás. ¿Y la gente se lo cuida?
Es muy importante cuidarlo. Sí, con productos específicos, taparlo del sol, por supuesto, sombreros, protectores del calor. Sí, hay muchos productos, pero sobre todo la conciencia también de no exponerse tanto tiempo al sol.
Claro.
Y cuidarlo después, lavarlo sobre todo. Es muy importante lavar el pelo, como decía antes la historiadora.
Digamos que son dos momentos así como de mucho trabajo, justo antes de que la gente se vaya de vacaciones.
Sí.
Y luego a la vuelta también tienes en cola la peluquería.
Muchísimo, porque además vienen en tropel las familias completas,
ya.
Desde los pequeñitos hasta los mayores.
Ah, bueno, claro, los pequeñitos que también.
Todos.
El pelo.
Claro. Ah. Y quieren volver a clase, estupendo.
¿Y qué le hacemos a un pequeñito para que vaya así a la moda?
Bueno, hay pequeñitos que tienen muy, muy claro cómo quieren el estilo del pelo. Otros, pues las madres con los padres también comentamos a ver qué es lo que les apetece.
Ah.
Pero vamos, los veo que comentan mucho el estilo del pelo que les gusta.
Claro. Es que, oye, al final, el corte de pelo que uno lleva dice mucho también de uno mismo. ¿Qué le querías preguntar, Pascual?
Mira, es que cuando he entrado, yo no sabía si era la peluquería o no, porque de repente en la entrada había una caja llena de manzanas, pero kilos de manzanas y de zanahorias, y luego un montón de botellas de agua. Digo, perdón, ¿es esta la peluquería? Dice, sí. Dice, no, verás, dice, es que soy un punto de recogida para alimentos y medicinas de los animales afectados por los incendios de Madrid y Ávila. Entonces me ha dicho, pero es que me emociono, lloro mucho. No te emociones, Hugo, que es una buena acción.
Sí.
Es una buena acción.
Lo sé, pero no puedo pensar en esos animalitos salvajes y los de las protectoras que estamos intentando ayudar. Así que también desde aquí hago un llamamiento para que todo el mundo pueda aportar.
Claro, claro. No, qué bien. Mira, al final de los incendios hemos hablado mucho estos días de las cadenas de solidaridad, ¿no? De cómo la gente pues ayuda a la gente, por ejemplo, acogiendo animales, ¿no? Que no se han podido llevar de allí o que no han podido rescatar. Exacto. Y demás. ¿Cuánto le queda todavía a Pascual para tener el pelo apañado?
Ahora mismo 90%. Me falta solamente retocarlo la parte de arriba.
Venga, retoca.
Ya está guapísimo.
No, calla, calla, la barba.
Bueno,
uy, hombre, voy a dejar como Orlando Bloom.
Voy a llegar nuevo para Hollywood.
Dale, dale, dale duro. Luego foto en las redes sociales para ver cómo
queda. Estoy grabando.
Ah, venga, vale. Oye, Nuria, que quería yo preguntarte, el champú, ya que hemos hablado del champú, ¿cuándo se democratiza? ¿Cuándo llega a las casas el champú?
El champú aparece ya a finales del siglo XIX, se venden estos champús porque hay publicidad en la prensa, en los diarios, pero aparece escrito como champoing, es decir, que vino de fuera. Pero ya en los años 30 el término se ha castellanizado y ya había anuncios como el champú Cobarco, que se publicitaba como el champú supremo. Pero yo quería recordar también, porque esto tenemos muchos oyentes que lo recordarán, cómo en los años 70 y 80 causó furor el champú de huevo, que se vendía además en monodosis. Había una marca que lo vendía en unos plastiquitos amarillos, sí, muy llamativos, y se recomendaba, bueno, pues yo creo que porque se asocia a la proteína del huevo para dar vigor al cuero cabelludo.
Ah, claro.
No sé si realmente funciona, ¿no? Esto quizá lo sabe mejor Hugo, pero eso fue un boom. En los años, como digo, 70 y 80, el champú de huevo, aunque ya antes se comercializaba, ya existía champú, y ya en los años 30 ya digo que se había incluso castellanizado el término.
A lo largo de la historia se han vendido muchos peines para gente sin pelo.
Y yo creo que se siguen vendiendo, ¿eh? Mira, hace unos meses difundisteis los medios de comunicación una noticia un poco alarmante, diría yo. Decía la noticia a los titulares que España era el país con mayor prevalencia de alopecia masculina del mundo. Traducido, que España es el país con más calvos.
Oh.
Y claro, no hay nada como la fe de un calvo. Pero fíjate que a veces cuando hablamos de un crecepelos, un charlatán de crecepelos es alguien que te va a timar, que te va a estafar,
sí,
porque
sí,
realmente
sí,
la mayor, bueno, diría que ninguno funciona salvo los trasplantes, que eso ya en los años 60 y 70 se empieza a hablar de esos trasplantes y hoy, bueno, pues tenemos la meca del trasplante que es Turquía. Pero la obsesión por la calvicie no es a veces, digamos, no pensemos solo en los charlatanes, ¿no? Porque mira, te voy a leer una pequeña frase publicitaria y a ver si me dices si puede funcionar todavía hoy o no, si te comprarías este champú. Dice, nutre suavemente los tejidos del cuero cabelludo, dándoles fuerza para hacer crecer un cabello sano, fuerte y espeso. Tú dices, me lo compro, muchos se lo comprarían.
Sí, claro,
es un anuncio de 1907. O sea, ya es muy sofisticada la venta de estos crecepelos y yo creo que por eso ha funcionado la publicidad. Es una cosa extraordinaria. Y había otras marcas. Causaba furor en España en los años 20 y 30 el petróleo Gal, que se fabricaba pues en Madrid. Estaba la fábrica de Gal, que hacía también el jabón Eno de Pravia, que es una marca también histórica, pues los mismos. Pues el petróleo Gal era una loción y se presentaba como un excelente microbicida contra el bacilo de la calvicie. Pero bueno, sabemos que no tienen mucho éxito, pero cuidando el cabello es verdad que a lo mejor, no sé, Hugo nos daba unos consejos buenísimos, la verdad.
Sí,
aunque
sí,
parece
sí,
que
sí.
Son los trasplantes lo único que puede funcionar un poquito.
Una última cosa, porque a lo largo de la historia ha habido momentos de transformación, de cambio social, incluso algunos revolucionarios. ¿Cada revolución ha tenido su corte de pelo?
Sí, y yo creo que la mayor se produjo, es que lo ha mencionado Hugo. Ha mencionado el corte bob para las mujeres. Yo siempre llevo un bob largo. Voy a la peluquería, quiero un bob largo. Pero el bob corto, que deja ver la nuca, en las mujeres es cortito, que también se llamó en España el pelo a lo garzón, llega en los años 20, decía Hugo, y así es. Y aquello fue una revolución social, pero creó una ansiedad, una angustia, sobre todo en los más conservadores. Había médicos que decían, porque claro, era anatema que las mujeres se cortaran el cabello largo. Pero durante la Primera Guerra Mundial, en los países contendientes, las mujeres fueron a las fábricas, a conducir los ferrocarriles, los tranvías, y no podían estarse recogiendo esas melenas, eran incómodas, y empezaron a llevarlo un poquito más corto. Y en los años 20 ya se impone el pelo a lo garzón, a lo chico, traduciendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, a los más conservadores aquello les pareció el fin de los tiempos. Los médicos, había algunos que decían que las mujeres iban a tener neuralgias, insolaciones, pero los más conservadores también creían que aquello iba a poner patas arriba el orden social e incluso a fomentar la promiscuidad sexual. Porque, claro, decían, si los hombres se parecen a las mujeres, aquello va a ser un totum revolutum y esto va a acabar, esto es un acto de rebeldía. Además, de las mujeres, se cortan el pelo y después van a dejar al marido. Se leían cosas en la prensa, las insultaban, decían que era antiestético, que era poco femenino, así que fue toda una revolución. Era simplemente hoy día es simplemente un corte de pelo, pero en su momento causó, como digo, una conmoción social. Eso sí, feministas como, por ejemplo, Carmen de Burgos, Colombine, lo defendieron desde primera hora. Decían, es más cómodo, es higiénico y no tienes que estar todo el día acicalándote el pelo, puedes dedicarte a otras cosas más productivas. Y es así, yo estoy con ella.
Pues Nuria, muchas gracias. Sigue disfrutando de Pontevedra. La semana que viene, otras historias.
Sí, pero estaré ahí con vosotros, que os echo de menos.
Ya, nosotros también a ti. Gracias, Nuria. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.